familia. ¿Ves toda la decoración? Aquí había ayer una iglesia de niños espectacular. Así, un tiempo muy lindo. Sacaron la mugre, todo el equipo del Ministerio de Niños. Queremos realmente darle las gracias junto con la pastora dinámica Silvia. Gracias por tu dinámica, Silvia. Y los niños le pasaron demasiado bien allí. Así que muy contento. Y esta decoración va a quedar, obviamente, para el próximo domingo, preparado para los niños que vienen en el Día del Niño. Bien, iglesia, vamos entonces. Muchas gracias. Creo, quiero pedir toda su atención, con todo tu corazón de hoy. Quiero pedirte algo. Normalmente nos venimos a la iglesia para nuestra propia vida espiritual y sentamos a escuchar la palabra pensando en que Dios me pueda hablar, Dios me pueda bendecir. Pero hoy te quiero invitar a un peldaño un poco más alto, en donde tú dices: ahora no vengo solamente para mi propia vida espiritual, sino vengo ahora con un corazón y una carga hacia toda la viña Agape. Es decir, lo que me importa ahora no solamente mi vida espiritual, me importa mi familia, la viña Agape. Más adelante le voy a pedir que suban otro peldaño más, ¿cierto? Que es preocuparte por la viña Chile, orar, interceder, o un peldaño más, preocuparte por el país de Chile, los intercesores que oren día y noche, oren por el país. Es otro peldañito más arriba donde nos olvidamos de nosotros mismos y nos entregamos por los demás, ¿cierto? Pero hoy solamente un peldañito, que pongamos en lugar de preocuparnos por toda la viña Agape. Al hablar Dios hoy, que tu mente esté pensando no solo en tu propia persona, sino en la familia y el impacto de la vida de esta iglesia en nuestro entorno. Y en ese estamos pensando hoy. Y el mensaje se llama lo siguiente: odre nuevo para vino nuevo. Fue impresionante cómo Dios habló esto, como esas bajadas de una. Y honestamente creo que esto es Dios hablándonos con dirección, ¿ya? Dirección para la iglesia. A través de la historia de la iglesia ha habido un momento en que Dios me ha hablado con tanta claridad y es un cambio de dirección o es una dirección específica. Y esa marca la vida y la dirección de la iglesia. Bueno, hoy es uno de esos días. Por eso te pido atención. Es como Dios pone rieles para la iglesia, para que corres sobre esos rieles con el fin de alcanzar a cumplir lo que Dios quiere de nosotros. Y es como una pista divina que Dios pone ahí para que nosotros podamos entender y correr con plena libertad hacia lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, pero como un conjunto, como iglesia en conjunto, ¿ok? Dios ha entregado entendimiento, Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado experiencias a lo largo de la vida de esta iglesia, aprendiendo, cometiendo errores por muchos años. Pero creo a través de esa experiencia nos ha ido añadiendo una sabiduría para convertirnos lentamente en ser un odre nuevo. Es decir, un odre para recibir el vino nuevo que Dios quiere derramar. Estoy convencido de esto, ¿ya? Ese subir el pedaño estaba delante, ¿cierto? Siguiente, por favor. Después de la conferencia he percibido absolutamente con mucha claridad que la iglesia está más encendida de la semana que Steve estaba con nosotros, todo lo que pasó en la conferencia la semana después, y perciba una iglesia más prendida, una iglesia más expectante. Percibe la presencia de Dios en este lugar más intensa que antes. Y estoy convencido que el Espíritu Santo está moviendo en medio de nosotros porque nos está despertando Dios. Y esto es muy emocionante. En la Biblia hay distintos símbolos del Espíritu Santo. Vino es uno de ellos. Por ejemplo, aceite es otro símbolo del Espíritu Santo. Agua también. Hay varios más. Jesús habló de esto en una de sus parábolas. Habló del aceite. Y en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús dijo lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Estas fueron las palabras de Jesús hablando, ¿cierto?, de la iglesia, de la novia de Jesús. Y para el gran día del matrimonio, del encuentro. Y dijo, había vírgenes que querían casarse, pero ellos solo llevaron sus lamparitas. En el siguiente vas a ver las vírgenes insensatas llevaban solo el aceite que tenían en la lámpara. Agarraron la lámpara sin una previa preparación. Dejaron las cosas como estamos acostumbrados a dejarlo para lo último. Y en el último momento hacer las cosas. Y bueno, dijo, necesitamos luz para ir a ver el novio. Y agarraron la lámpara y se fueron. Los vírgenes sabias se prepararon antes. Y dice lo siguiente, ¿cierto? Para la hora oscura que viene sobre la tierra es necesario juntar aceite. Los prudentes llevaban aceite que habían juntado en frascos. Habían juntado aceite. No es suficiente andar con lo justo y necesario. Yo no necesito advertir a nadie aquí de lo difícil que está siendo hoy en día en toda la área de la fe, la moralidad. Nuestra sociedad está decayendo terriblemente. Todos lo sabemos, lo vemos los cambios, nos preocupamos. Vemos que nada lo va a detener en este momento. Desde las Naciones Unidas para abajo. Y la iglesia sabe que estamos entrando en un tiempo oscuro. Y necesitamos prepararnos y juntar aceite y no andar con lo justo y necesario. Dios ha estado preparando la viña Agape. Sobre años estoy convencido de eso, para el vino nuevo. Y nosotros como iglesia en conjunto debemos comprender esto y entender lo que es ser un odre nuevo que pueda contener el vino. En la escuela de líderes de jóvenes, Steve relató un poco de la historia de la viña, pero él partió con la historia de la iglesia y los moveres del Espíritu Santo a través de las edades. Y él nos habló de los moravos. Eran usados por el Espíritu Santo. Y mientras él hablaba, me ardía por dentro cuando escuchaba el relato de cómo este grupo de personas eran usados por el Espíritu Santo con poder sobre años. Luego ese mover se fue apagando y Dios levantó otro mover, que fue el mover del Espíritu Santo en Azusa Street, iniciando en los Estados Unidos. y nos relataba cómo sucedió eso. Varios de nosotros hemos leído y sabemos, pero mientras él relataba esto, mi corazón se prendía dentro, podía sentir como el fuego del Espíritu Santo desafiándonos como iglesia, no solamente mi vida en ese momento, aunque mi cabeza estaba traduciendo a 1000 por hora del inglés al español, ¿cierto? Que es súper compleja porque te chupa todo el cerebro. Mi corazón estaba así, on fire. Y él seguía contando cómo ese mover pentecostal que brotó en Azusa Street se expandió a muchas partes del mundo con fuego. Y hasta llegó a Chile en 1906. Ese movimiento después se llamó el Movimiento de Santidad. Tenía su mensaje centrado en la necesidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Este fue el mensaje que provocó un mover o acompañó un mover de Dios que cubrió el mundo entero. Y el mensaje era esto. Predicaba que tú necesitabas experimentar una segunda experiencia después de salvación, de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y con señales de hablar en lenguas. Este despertó un hambre de experimentar algo más de Dios impresionante. Las personas experimentaron más de Dios y fueron empoderados, arriesgando sus vidas, corrieron a otros países con ese mensaje. Y la gente no le importó el sacrificio, no le importó el dolor, nada. Solo querían llegar a otros lugares y contar este mensaje de que hay una segunda experiencia del Espíritu Santo, que tú puedes experimentar más de Dios. Hay más poder de Dios para ti. Y este fue tremendo. Muchas iglesias fueron plantadas, entre ellos la Asamblea de Dios, plantaron miles de iglesias durante esos años. Personas se entregaron sacrificadamente y otros perdieron aún la vida para el mover de Dios expandir por muchos lugares. Tanto era ese mover, tanto fue la disposición de la gente que corrió el mundo entero, pero de forma muy poderosa, muy poderosa. De ahí se plantó y se inició movimientos de iglesias en muchas partes del mundo. Este mover, lamentablemente, cuando fue creciendo, tuvo algunos enemigos, y uno de los enemigos de ese mover era el legalismo. Ahora, antes que explique eso, está este versículo en Mateo que tenemos que leer en este momento. Yo estoy convencido de que de alguna forma el vino nuevo de ese tiempo reventó el odre. No fueron capaces de contener ese vino. Y se reventó. Vamos a leer esto. Nadie eche vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan. El vino se derrama y los odres se pierden. Se pierde el vino, se pierden los odres también. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Y el Dios me fue poniendo en el corazón como un entendimiento, como cada uno de estos movimientos, por algunas razones, perdieron la capacidad de retener el vino. Sabemos que parte del problema que surgió con este mover en el mundo Este mover con el tiempo se volvió legalista. Con el anhelo de vivir en santidad, impusieron reglas a las personas para regular su conducta y rápidamente perdieron la gracia transformadora que Dios estaba derramando sobre ellos. Un falta de entendimiento de lo que Dios derrama es por gracia y siempre va a ser solo por gracia. No es por nuestra santidad que Dios derrama su Espíritu Santo. Y nunca va a ser por tu santidad o mi santidad que Dios va a derramar su Espíritu Santo. No hay nadie tan justo y tan santo, ni aun con el Espíritu Santo. La única razón que Dios derrama su gracia sobre nosotros es por su gracia. ¿Me entienden? Este es un principio demasiado importante, lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, había movimientos que comprendieron la gracia y disfrutaron de la libertad. Porque la libertad es necesario para que Dios se mueva. Y la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, hay. Y Dios necesita que los ambientes que creamos como líderes, como iglesias, son ambientes libres, porque es ahí donde Dios se mueve y derrama su Espíritu Santo. Por otro lado, movimientos se comprendieron la gracia y disfrutaron de la libertad, pero en su relajo resbalaron hacia el libertinaje y perdieron el fuego del Espíritu Santo. Es decir, cosas lícitas en abundancia reemplazaron la llenura del Espíritu Santo y el vino se perdió. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es ese conviene? Todo me es lícito, pero no todo permite que yo vive lleno del Espíritu Santo. Aunque es lícito, puedo tomar el lugar de Dios. Y yo pierdo el fuego en mi corazón porque cosas lícitas llenan mi corazón. Entonces, aunque había otros movimientos que entendieron la gracia, como es el enemigo, siempre te empuja hacia los extremos. La santidad, legalismo. Entendimiento de la gracia, libertad, libertinaje. Por el otro lado, un gran, tremendo hombre, Jonathan Edwards, que fue, podemos decir, uno de los líderes de los más grandes moveres de Dios en la historia del avivamiento, teólogo y pastor del gran despertar. Ese periodo fue llamado el gran despertar. Advirtió también, y este es parte de lo que estudiamos en el Agape 4, que el peligro del orgullo espiritual en tiempos de avivamiento es tanto el mover de Dios y es tan poderoso que los que están adelante o que los que están liderando o los que están moviendo se envanece con un orgullo que es muy oculto, es un tipo de orgullo espiritual, son muy espirituales, pero por debajo está lleno de orgullo espiritual. Nosotros sabemos que Dios opone a los orgullosos. ¿Cuántos movimientos del Espíritu Santo hemos visto entre los jóvenes? Son más sensibles al Espíritu Santo. Es impresionante cuánto Dios toca a los jóvenes y hemos visto muchos moveres entre los jóvenes, pero no perduran en el tiempo. ¿Por qué no perduran en el tiempo? Porque el orgullo surge creyendo uno de ellos que son líder, creyendo que uno de ellos son instigador del mover de Dios. Y con ese orgullo irrita a sus compañeros, se rompen las relaciones y se pierde el vino. Qué triste es esto. Se rompe el odre. Se rompe el odre. Estoy convencido que un odre no es nosotros como individuos, sino el odre es la iglesia. un conjunto en donde Dios derrama su mover en medio de nosotros. Por lo cual, el corazón de la iglesia es muy importante para que cuando Dios derrama, seamos todos como una iglesia capaces de contener el vino y que no se nos pierda el vino y que no se nos rompe el odre cuando Dios está derramando sobre nosotros. Si entendemos esto, vemos la historia y la historia del mover de Dios en la historia del mover del Espíritu Santo en la historia. Y cada mover, hay cosas que podemos aprender de los errores que cometieron, del mover de Dios, del avivamiento y cosas que pasaron en los avivamientos. Cuando cayó el Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús había pasado 3 años preparando a los apóstoles. Ya no eran neófitos. Ya se habían metido la pata. Ya se habían envanecido. Ya Jesús le había corregido. Ya habían sufrido. Ya habían negado al Señor. Habían pasado mucho en 3 años. Pero estaban preparados para que cuando fuera derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, hubo personas y líderes maduros que pudieran cuidar y conducir, ser odre para ese derramamiento del Espíritu Santo. Y sabemos cómo fue ese mover cubriendo todo Asia en ese tiempo. El Evangelio se expandió rápidamente. Sin televisión, sin internet, sin WhatsApp, sin ningún redes sociales. De ciudad en ciudad, el poder y el Espíritu Santo fue enviando personas que iban predicando bajo el poder del Espíritu Santo de ciudad en ciudad, con señales, con maravillas, y el vino se expandió. Claro, había persecución entre medio también. Eso lo sabemos. Estoy convencido que Dios nos está preparando con varias comprensiones necesarias para recibir el vino y la iglesia contener el vino. Está muy interesante ver lo que Dios está haciendo. Hay brote de vida en Isla Negra de un verano de misiones. Hay brote de vida y saludos allá a Laja. Fuimos allá, un grupito muy lindo, los chiquillos allá, muy on fire, apasionados por Dios. Dios haciendo cosas, ¿cierto? La plantación en Uruguay, Dios está moviendo. San Fernando, algo que estamos viendo, brote ahí, muy lindo, muy lindo. Entonces, algo Dios está derramando, pero presiento que Dios quiere aún derramar más. Y nosotros como iglesia debemos ser un odre capaz de recibir esto, lo que Dios quiere derramar. Y la razón que lo derrama es para repartir. Bien, vamos al siguiente, donde le voy a dar una rápida explicación. ¿Qué es lo que he comprendido por odre que puede contener vino nuevo y que no se pierde el vino? Y es lo que creo que Dios nos quiere hablar. Es una palabra de Dios para nosotros, para que iglesia, nuestra comprensión crezca en nuestra capacidad de contener, recibir y contener vino a largo plazo. Porque cuando se pierde el vino, se pierde el fruto. Cuando se contiene el vino a largo plazo, hay mucho fruto. Nosotros sabemos, permanezca en mí y yo en vosotros. Y el que permanece en mí, llevará mucho, mucho mucho fruto. Solo debemos contener lo que Dios está derramando sabiamente. Y a largo plazo habrá mucho fruto. Pero la invitación a cada persona aquí a comprender esto. A cada persona a participar de esto. Bien, aunque hay una lista ahí, voy a partir un poquito antes. El mover pentecostal en Azusa Street y el movimiento de santidad. Ahí cometieron el error de no entender la gracia de Dios. Es decir, ¿cómo recibimos de Dios su Espíritu? Galatas 3 o Galatas insensatos. Pablo llamándoles la atención porque no había comprendido que Él derrama su Espíritu sobre nosotros no por cumplir la ley, no por el esfuerzo humano, no por nuestra autojusticia, no por nuestras obras de justicia. Él derrama sobre nosotros por gracia, por medio de la fe. Y no hay otra manera que Dios pueda derramarse, sino sería la justicia del hombre o obras de hombre. Dios no va a derramar vino sobre un pueblo que no entiende la gracia de Dios. Porque la van a creer que tiene que ver algo de lo que habían hecho ellos. O hasta pueden pensar que tiene que ver con su propia santidad o su propia espiritualidad, cuando no tiene que ver con eso. Pero a la vez, entender que no porque todo es por gracia, le dejamos de buscar a Dios. Dejamos de buscar la santidad de Dios. ¿Me entiende o no? No es por nuestra santidad de Dios que Dios va a permanecer en medio de nosotros. Es por la comprensión de su gracia. Cuando se profundiza en nosotros y ese profundizar de la gracia produce en nosotros una humildad genuino, sabiendo que nada viene de nosotros, todo viene de Dios. Pero sigamos buscando vivir llenos del Espíritu Santo, anhelando una vida en santidad, pero profundamente entendiendo que no viene de mí ni de mi esfuerzo, sino que de la gracia de Dios viene. Se me viene tanto ejemplo a la mente, pero no hay tiempo. Punto número uno, tiene que haber hambre de Dios. Iglesia, viña Agape, ¿quieres más? Porque Dios no da su espíritu por medida, dice la palabra. Hay mucho más que vivir, experimentar. Pero si no, no nos interesa o no lo quiere, tampoco Dios lo va a dar. Aquí dice, llama y se abrirá. Busca y hallará. Acérquete a Dios y Él sacará a vosotros. Entonces, iglesia, punto número uno, hambre. Tiene que haber hambre en nosotros de más de Dios. Dos, comprensión de la llenura del Espíritu Santo. Aunque este mensaje del bautismo del Espíritu Santo cubría el mundo entero, lo que provocó con el tiempo es, yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo ya tengo todo lo que Dios da. Pero eso provocó una cierta pasividad en seguir buscando nuevas llenuras. Porque dijeron, ya yo lo tengo todo. Pero en la viña nosotros creemos firmemente que esto viene por consecutivas llenuras del Espíritu Santo. Consecutivas experiencias que tú puedes tener llenándote uno tras el otro, otra experiencia, y así uno se va llenando del Espíritu Santo. Creo que es importante entenderlo. Aquí no caemos en una pasividad, decir ya yo tengo todo lo que necesito y listo. No, hay más. Tres, un estilo de vida disciplinado en recibir diariamente la llenura. El ágape 2 es para ayudar a cada persona que llegue a esta iglesia a comprender qué es una vida de intimidad con Dios y que esté a los pies de Jesús todos los días. Ojalá desarrollando sobre los años el hábito. Nosotros sacamos los jóvenes de su saco de dormir, de las carpas, años atrás, a que sea parte de su vida diario, por el resto de su vida, tener ese tiempo a solito con Dios. Y parece que casi lo logramos. Una profunda comprensión de la gracia en las relaciones. Es tan fácil que las relaciones, como contó Steve, que habían tiempo de un mover de Dios, entonces ellos se apartaron como a vivir en comunidad, porque ahora ellos tenían la doctrina correcta. Y ellos, que tenían toda la doctrina correcta, iban a vivir en su comunidad en armonía. Y aún ese que tenían, creían que tenía toda su doctrina correcta y justa y perfecta, se empezaron a pelear entre ellos y juzgarse el uno al otro. Esta es tendencia del ser humano. Con la teología la uso como una espada para juzgar y partir el hermanito. Por lo cual la comprensión de la gracia en las relaciones es un clave para que no nos rompe las relaciones entre nosotros. Porque romper las relaciones, las divisiones, es lo que hace perder el vino en el tiempo. Peleas entre gente, divisiones. Por eso Pablo escribía a la iglesia en Corinto: te ruego, hermanos, que estén todos de un solo mente, pensando una misma cosa, sin divisiones, con el mismo propósito. Lo que aprendemos en la Agape 1. Es necesario eso para ser en odre en que el vino se contiene. Relaciones no perfectas, relaciones sanas, comprensión de la gracia, espacio para cometer errores, el perdonar. Y así el Espíritu Santo es honrado en medio de nosotros, aunque no somos perfectos, porque comprendemos con profundidad la gracia de Dios en nuestras relaciones. Una cultura de honra. La arma poderosa de Satanás en las divisiones es buscar faltas en personas. Y cuando haya las faltas, un hermanito se levanta y dice: mira, esta persona está en este pecado. Apunta el dedo al juicio y inicia el hablar mal y el deshonrar. Y eso es una cosa que corre a través de las iglesias, los contamina, los divide y los destruye. Es necesario sembrar el antídoto de la honra en tu casa, en los grupos vida, entre los líderes. Un lenguaje constante de honra, porque la honra es el lenguaje del reino de Dios y nos protege contra el chisme, el hablar mal y el maldecir. La humildad genuina. Yo estoy hablando de una humildad muy profunda aquí. ¿Por qué? Porque cuando Dios empieza a mover y un pueblo es usado por Dios, es casi imposible que no se envanece. Y ese envanecimiento irrita a otros, divide, rompe relaciones. Si la profunda humildad, entendiendo con absoluta profundidad de que todo viene de Dios y no es de nosotros, no es lo que por nosotros hemos hecho, es por gracia. Y es, si no hay entendimiento de gracia, hay orgullo espiritual tremendo. He escuchado de este lenguaje que la gente, cuando te juntas los canutos, te empiezan a contar cómo Dios los usó. y te cuentan media hora cómo Dios lo usó. Y después dice, qué lindo hermano. No me da la gracia a mí. Es todo del Señor. Pero ha estado exaltándote por la última media hora. Y ahora me dice, no, es del Señor. Es como, algo no cuadra. ¿O no? Es una falsa humildad eso. Si tú eres usado por Dios y tocas la vida de una persona y te da gracia, por favor, no le digas, no es del Señor. Por favor, dile, bien. Qué bien que tú me das la gracia porque de alguna forma Dios me usó bien para bendecirte, bien. Pero no es del Señor. Es una falsa humildad, pero ese no es el punto. El punto que voy es que Dios sea capaz de mover poderosamente con nosotros y ninguna gota sea acreditado a algo que nosotros hayamos hecho. Ni una gota. No hay espacio para eso. Porque si Dios hace algo, es siempre de Él. Me encanta este en la viña, en cuando oramos por personas. Está esa presión que algo pasa, que se sane la persona, ¿cierto? Es liberador en la viña. Cuando uno ore por alguien, uno está simplemente moviendo con el Padre, y quien lo sana es el Padre. Y si no se sana, no me queda sobre mí la responsabilidad. Y si se sana, tampoco me queda sobre mí la responsabilidad. Ninguno de los dos. Si no se sana o se sana, no me pertenece a mí, le pertenece a Él. Entonces, esa es parte de la comprensión de la humildad que necesitamos en caso de que Dios derrama su vino y sigue derramando sobre nosotros. No le atribuamos ni una gota de eso a nosotros. Una profunda comprensión de la libertad sin libertinaje. Es tan profundo este tema, le hemos mandado a los grupos Vida, le hemos hablado a nuestros líderes, es parte de una definición de la cultura ágape, la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde lideramos, debemos provocar ambientes de libertad. No controlando vidas, no intimidando vidas con miedo, sino que experimenten verdadera libertad las personas que van debajo de nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque las personas para amar a Dios necesitan la libertad de tomar sus propias decisiones sin presión. Sin presión. Solo que lo más rico para mí es levantarme a tomar mi decisión de levantarme en la mañana. Porque yo he decidido amar a Dios. Ahí está la riqueza. Lo rico de una relación es que yo decido amar. Cuando hay presión, cuando hay control, cuando hay manipulación, tú quitas eso. La única cosa que la gente tiene para gozarse de estar enamorado de Dios, tú lo quites. Cuando no hay libertad. Dios creó libertad sabiendo que corría el riesgo que la gente con libertad lo mal usa y pecan. Dios igual creó el hombre libre. Tomó el riesgo. Porque solamente en el ambiente de la libertad nacen las decisiones de amar apasionadamente a Dios. Y eso es lo que cada área de la viña Agape tiene que crear: libertad para las personas y no bajo obligación, ni control, ni manipulación. Porque queremos gente enamorada de Dios y gozosamente libres, enamorándose de Dios cada día más. Porque está en un ambiente libre. Sigamos. Vulnerables. Esta cultura de la vulnerabilidad es tan sano. Es tan sano poder confesar nuestros pecados, ser perdonado, recibir restauración. Yo he contado la historia muchas veces de que un joven se vino a hablar conmigo porque estaba luchando con la masturbación. Empezando a hablar con él los temas de la familia para acá, su papá fue hallado, era pastor y fue encontrado en infidelidad. Y la iglesia lo castigó por 20 años a la banca. Tenía dos tíos más que eran pastores. También estaban viviendo en adulterio. Cuando supieron del hermanito que le pusieron en la banca por 20 años, Se quedan calladitos. Calladitos. No abrieron en la boca. A no correr el peligro de estar puesto en la banca por 20 años. Así se perpetúa el pecado en el cuerpo. Cuando no hay cultura en que yo pueda venir a confesar, ser honesto, ser real y recibir restauración. Santiago 5 dice, si alguien está enfermo o alguien ha pecado, llama a los ancianos de la iglesia, que confiese su pecado, que oren por él y dice, y el Señor lo levantará. Cuando tú vas hacia el liderazgo o líder sobre ti y tú confiesas un pecado, ese líder representa un vínculo de la gracia de Dios que corre hacia tu vida cuando tú confiesas. Y el poder de Dios desciende sobre ti y te levanta Él. Tú no puedes salir del pecado, del ciclo de pecado, solo. Cuando tú confiesas, la gracia de Dios corre a través de la persona a cual tú estás confesando, representado como anciano, líder de la iglesia, y el Señor lo levanta. Ahí está el poder de la restauración para librar personas de ataduras y poderes, esclavitudes al pecado que los tiene atado, que no pueden ser liberadas y no pueden ser restaurados. La vulnerabilidad, disposición al sacrificio. Alguien me mandó un video el otro día de los niños de cristal, la generación que está formando hoy. Es impresionante la incapacidad de tolerar dificultades, enfrentar dificultades. No puede, altamente frustrada, no pueden hacer nada porque no le hemos enseñado a enfrentar el sufrimiento. No le hemos enseñado a superar en la dificultad. Necesitamos continuar enseñando a los cristianos que van a enfrentar sufrimiento, que esta vida es difícil, nos es prometido sufrimiento en el reino de Dios. Y armémonos con una actitud dispuesta a sufrir por causa del Rey de Reyes, por su gloria, por su reino. Enfrentaré la dificultad, enfrentaré el sufrimiento. Pablo exhorta a Timoteo y dice, como un buen soldado de Jesucristo, Es decir, enfrente el sufrimiento, dice. Enfrente el sufrimiento como un buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Eso es una enseñanza de un apóstol a un pastor, que la actitud que debe tener frente al sufrimiento. Enfréntelo como un buen soldado. No puede mandar a los hombres a la guerra y decir, ay, tengo calor. Ay, está lloviendo. ¿Qué vamos a hacer? En medio de la guerra tú no puedes hacer así. Familia, estamos en medio de una guerra cósmica. Entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vas a sufrir. Prepárate para eso. Prepara tu actitud. Y si viene un mover de Dios y necesitamos enviar misioneros a muchas partes, vamos a decir, me tiene preparado una casa y un auto, ¿y cuánto me vas a pagar mensualmente? Toma tu mochila, agárrate el avión y Dios te bendiga. Vaya a ser la pega de Dios. Él te está llamando, Él paga. Te va a proveer, confía en Él. ¿Tú crees que Jesús enseñó al hombre rico a vender todo y darle a los pobres para que tenemos otro pobre? Estaba invitando al hombre rico a ver la provisión sobrenatural de Dios, a experimentar lo que es vivir en una relación de fe con su Salvador todos los días de su vida. Hay más que hablar sobre esto. Vamos al último punto. Una de las razones que perdemos vino y no retenemos el vino, ahora saltamos al agua, lamentablemente. El mismo símbolo. Pero si tú no dejes salir el agua, se estanca. Y una de las maneras que no nos mantenemos llenos del Espíritu Santo es porque retenemos y se estanca. Lo que hay que hacer para recibir agua fresca es abrir las puertas y que el agua salga y que el agua se derrama sobre otros. Y cuando está siendo derramado sobre otros, yo recibo agua nueva. Yo soy renovado cuando doy. Es una dinámica del Espíritu Santo. Una iglesia que está dando en todas sus áreas, que sea dinero, tiempo, energía. Aquí había un equipo del Ministerio de Niños impactante, dando su tiempo, su energía a la iglesia de niños. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello ver gente joven, gente de edad, trabajando, sudando, porque amamos la generación de los niños y son nuestros futuros líderes que van a llevar el mover del Espíritu Santo del norte de Chile al sur de Chile. Pero ese abrir les permite recibir. Y cada vez que abrimos las puertas, recibimos frescura. Steve dijo, si tú quieres crecer, empieza a dar. Porque a la medida que tú das, tú recibes más. Dice Proverbios, hay algunos que retienen más de lo debido y vuelven a la pobreza. ¿Qué es lo que nos enriquece? Es el dar. Es un principio del reino de Dios en todos los sentidos. Ahora, Steve nos está enseñando cómo ministrar a otras personas, cómo esperar el Espíritu Santo y luego ir y ministrar a otras personas. Queremos animar a toda la iglesia que tú dejas salir el agua hacia otros. Hay mucho que aprender sobre cómo orar por otros, cómo ministrar, cómo dar una palabra profética, cómo orar por los enfermos, cómo echar fuera demonios. Por eso tenemos preparado Agape 4, Agape 5, Agape 6, Agape 7. Todo eso tiene que ver con prepararte a ti para que tú seas un instrumento del Espíritu Santo ministrando hacia otras personas. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia abre sus puertas y que derrama su agua sobre otros. Y ese derramar agua abre las puertas y Él derrama sobre nosotros aguas frescas, aguas nuevas. ¿Dios te va a dar más si tú no das lo que tienes? No te puede dar más. Tú estás reteniendo. Nosotros retenemos porque no damos. Porque te puedo asegurar que en el cielo no hay escasez. No hay escasez en el cielo. La escasez es que no les hemos liberado las puertas. No hemos abierto las puertas para bendecir a otros, para amar a otros, para ministrar a otros, para dar a otros, para ayudar a otros. Dios quiere desarrollar una cultura acá que podemos, desde la persona que entre herido por la puerta, sea amada, sea sanada, sea restaurada, recibe una revelación del amor del Padre y luego le nace automáticamente la necesidad de dar y que podemos conducir las personas en cómo dar a otros, cómo ministrar a otros, cómo poner sus vidas en la mano de Dios y ser útiles del Espíritu Santo para tocar otras vidas y dejar que las aguas corren y corren y corren sin impedimento. ¿Para qué nos da su Espíritu Santo? ¿Has visto por qué Dios dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Siempre fue a un libertador, a un juez, a un conquistador. Entonces recibieron el Espíritu Santo y ¿qué sucedió con ellos? Se convirtieron en guerreros que lidiaban guerras para conquistar. Gideón, David, Sansón, fueron toda la gente que fueron ungidos por el Espíritu Santo, fueron usados para conquistar. Y cuando viene Joel y dice, ahora derramará mi Espíritu sobre toda carne, sería para el mismo propósito, conquistar, ser libertadores. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los quebrantados de corazón, poner en libertad a los presos. Imagínate, óleo de gozo sobre los enlutados. Declarar el día de la venganza del Dios nuestro. Para las personas que no lo entienden, todas las personas pertenecen a Dios y Satanás los ha robado. Y la venganza de Dios es volver a quitar de Satanás la vida de las personas. Entonces es el día de la venganza de Dios, retomar de la enemiga personas que ha robado. Le pertenecen a Dios el día de la venganza. Si tú lo entiendes esto, tú te vuelves también a declarar en unidad con Dios el día de la venganza del Dios nuestro para conquistar y retomar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos con poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos llama a hacer. Iglesia, estoy convencido que este es un conjunto de cosas necesarios para que la viña Agape sea un odre nuevo. Venía en la mañana temblando de miedo de este mensaje. Dije, así le expresé esto porque es muy raro esto, la forma que Dios me habló, pero en eso percibo que Dios nos está preparando para eso, para recibir vino nuevo y que no se nos reviente el odre, no se nos pierda ni el odre ni el vino. Son años, yo creo, de preparación de Dios en esto para nosotros. Y por eso me dirijo a todos nosotros, no a nivel personal, me dirijo a todos nosotros a nivel de iglesia, ¿me entiendes? Para que juntos tengamos esta comprensión todos y seamos ese odre donde Dios le plazca derramar su vino en nosotros y nosotros tengamos la sabiduría, el entendimiento y la madurez para decir, si Dios está derramando, es por gracia, número uno. Que tengamos la humildad, que cuidamos las relaciones, que hablamos un lenguaje de honra, que estemos dispuestos a sacrificarnos por la extensión y dejar soltar el agua, porque por eso lo da, para derramarlo. Y que cada uno de nosotros somos instrumentos de derramar esa agua en la vida de otros que tanto lo necesitan. Y si me preguntas a mí me encanta esta agua que tiene sabor a ágape. No sé de ti, pero me siento muy bien cuando me siento amado por Dios y amado por los de mi alrededor. Es una miel que atrae almas sedientos, quebrantados, muriendo, necesitando agua. Agua del Espíritu, agua del amor de Dios derramado en sus vidas. Esta es la invitación para hoy. Creo que vamos a terminar esto en dos maneras. Si Dios te ha hablado a través de esto en alguna área de tu vida, ahora, familia, olvidemos del orgullo, olvidemos de nuestra facha, olvidemos de nuestras pretensiones y nuestras máscaras. Chao con eso. Estamos hablando de cosas más demasiado importantes a que algo así se nos interponga. Si Dios te ha hablado de algo así, que alguna de estas cosas en tu vida está siendo una retención, un problema, yo quiero hacer un llamado a todos nosotros, reflexionando en esto. Si hay una área de mi vida que esto está confrontándome, yo necesito oración para esa área de mi vida. Señor, yo me uno a este mensaje, yo me uno a que la viña haga que sea odre nuevo para el vino, y en mi vida esto me gustaría, Señor, que tú trates con esto en mi vida. Esa es la invitación que vamos a hacer ahora. Y luego todos los que quieren que oremos por ellos, vamos a dejar salir el agua. Es decir, la disposición de acercar a orar por otro. Y dice, Señor, quiero ser usado por ti. Me voy a tomar pasos de fe. Me voy a atrever a orar, a dar una palabra, a ministrar, a profetizar sobre otros que necesitan una palabra que los ministra en su necesidad de hoy. Una de estas facetas, creo, es la frase de la viña que dice, todos jugamos. ¿Saben lo que significa eso? Un cambio de mentalidad completamente con la iglesia tradicional, donde el pastor era el ministro y todas las congregaciones eran las ovejas tontas. Y el pastor los ministraba, les hablaba, les predicaba, les enseñaba. No, eso es obsoleto. Si hay vino nuevo, es porque todos jugamos. Todos vamos a derramar el agua. Porque todos jugamos en el reino de Dios. Porque todos hemos recibido dones. La única cosa que pasa aquí con los líderes de la iglesia es que nos entrenamos a cómo soltar el agua. Porque todos están invitados a soltar agua, a derramar agua, a no retener el agua de Dios en tu vida, sino derramarlo. Entonces, hoy, repito, si Dios te ha hablado algo, vamos a pasar adelante. Le invito a que todos se pongan de pie. Si Dios te ha hablado, puedes pasar adelante. Vamos a esperar un ratito. Aunque pasen los músicos, no vamos a pasar con música todavía. Vamos a esperar. Cuando se habla de hambre, es un hambre donde tú quieres más de Dios. Tú quieres decir, Dios, yo quiero expresarte que yo quiero más de ti, Señor, en mi vida. Entonces, cuando se trata de entender la comprensión del Espíritu Santo, es como esto. Señor, ya he tenido experiencias contigo, pero quiero continuar teniendo experiencias contigo.